Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, en este lugar tan bonito, en medio de tu creación. Señor, gracias por la amistad, gracias por la diversión, gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir en este día, por los alimentos, por tus cuidados. Y ahora queremos poner este tiempo delante de ti, que tú hables a nuestro corazón, que tú captes nuestra atención. Si hay alguien aquí entre nosotros que ha escuchado hablar de ti, te conoce, sabe parafrasear y recitar muchos textos bíblicos, se conoce las canciones de memoria, tiene una Biblia, tiene muchas cosas, pero tú no estás en su corazón. Yo te pido, por favor, que tú hoy a esa persona la salves. Que tú hoy nos regales ver salvación entre nosotros. Y si por el contrario aquí hay muchos que ya te conocemos, Señor, ayúdanos, Señor, levanta nuestra barbilla y enamóranos un poco más de ti. Quita aquellos ídolos que a veces ocupan el trono de nuestro corazón. Que tú seas el centro, que realmente, como dice tu palabra, podamos amarte a ti por encima de todas las cosas. Porque amándote a ti, Señor, por encima de todo, seremos realmente libres, Señor. Así que te entregamos nuestro corazón y te pedimos que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y podamos disfrutar de ti, Señor, hoy y el resto de estos días. Señor, paséate entre nosotros. Queremos regresar a casa diciendo que hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Permitidme comenzar esta primera predicación de este retiro realizándoos a todos una pregunta. Yo sé que los chicos de aquí del norte sois mucho más inteligentes que los jóvenes de Andalucía. Así que, venga, la primera pregunta que os quiero hacer es: ¿cuál es el escarabajo que ataca a los trigales especialmente cuando los granos son tiernos? El pelotero no. Pelotero eres tú. Pelotero. El pelotero. Más el pelotero. La voy a volver a repetir para los peloteros. Y la voy a decir más lenta, ¿vale? Para que el pelotero pueda tener tiempo a reflexionar. ¿Cuál es el escarabajo que ataca a los trigales especialmente cuando los granos son tiernos? Venga, los chicos de aquí de Cataluña, tenéis que saber esta pregunta. ¿El cuál? ¿El escarabajo o no? Si la pregunta es ¿cuál es el escarabajo? Al final, los andaluces me parece a mí que pelotero no es, escarabajo tampoco, la langosta. Tú ya no puedes hablar más hasta el martes. Hasta el martes, sí, pero hasta el martes. Hasta el martes. Algunos están buscando por ahí el internet, ¿no? Sí, no, no vale, no vale. Bueno, la respuesta, antes de que algún listillo me la diga y me la estropee, es el escarabajo Zabro. Zabro, con Z, el escarabajo Zabro. Ese es el escarabajo que ataca los trigales especialmente cuando los granos son tiernos. Dice Moisés, vaya introducción rara. No sé si habéis visto un programa que se llama Pasapalabra. El sevillano Rafael Castaño, respondiendo a esta pregunta, y menos mal que no dijo pelotero, menos mal que no dijo escarabajo. Rafael Castaño, por cierto, sevillano, ganó 2.272.000 euros. El que ha dicho Zabro mirando en internet no va a ganar absolutamente nada, pero Rafael Castaño ganó 2.272.000 euros por responder Zabro. Zabro. Probablemente esa haya sido la pregunta más importante que haya respondido ese hombre. Porque si respondía, cerraba el rosco. No sé si habéis visto ese programa o si lo habéis visto luego. Y en el momento que fue correcta la respuesta, le ingresaron en su cuenta bancaria 2.272.000 euros. Ahora, yo quiero deciros que hay una pregunta mucho más importante que la del escarabajo que ataca los trigales cuando el trigo todavía está verde, todavía está sin haber salido su fruto. Hay una pregunta mucho más importante que tú y yo tenemos que responder. Y si tú la respondes bien, no vas a ganar mucho dinero. No te vamos a dar un coche el martes, ni tampoco te vamos a dar 15 días de vacaciones en Dubái. No. Pero si hoy te marchas de aquí, si sales de esta carpa respondiendo correctamente a la pregunta que yo voy a hacer, tú vas a obtener la salvación eterna de tu alma. Y espero que tú seas consciente de lo que te estoy diciendo porque no es un juego. No son palabras simplemente de la introducción de una predicación. Es la realidad. Si tú sales de este lugar hoy respondiendo correctamente a la pregunta del millón, Tú puedes ser salvo por una eternidad. Cuando la muerte te visite, tú vas a vivir eternamente. ¿Tú entiendes la importancia de lo que te estoy diciendo? Que no vas a ganar 2 millones de euros, un coche ni unas vacaciones, sino que tú hoy puedes salir de aquí, cenar tranquilo, acostarte en paz, sabiendo que cuando la muerte te robe tu último aliento, tus ojos se abrirán en la presencia de Dios por siempre. Y todo si conoces la respuesta correcta. Así que he titulado este primer mensaje La pregunta del millón. Os animo a que podáis estar anotando ahí en el móvil o en un cuaderno. Siempre le animo a los jóvenes a que puedan estar anotando lo que Dios nos dice a través de su palabra. El primer mensaje lo he titulado La pregunta del millón y vamos a ver un texto muy, muy conocido que se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Si me puedes acompañar. Primer mensaje, el primer encuentro que vamos a estudiar de alguien que se vio cara a cara con Jesús y tuvo que responder a la pregunta del millón. Es la historia del joven rico en Marcos capítulo 10 del 17 al 31. Esta historia aparece en varios evangelios, pero vamos a verlo a la luz del evangelio de Marcos capítulo 10 del 17 al 31. Marcos 10 del 17 al 31. La pregunta del millón. Al salir él, hablando de Jesús, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno, corriendo. E hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, aquí está la pregunta del millón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio y tampoco defraudes y acuérdate que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y entonces el versículo 20 respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde la escuela dominical. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, pues una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Pero él, afligido, ¿por qué? Por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, la pregunta del millón, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana, padre, madre o mujer, hijos, tierra, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Antes de analizar el primer encuentro que quiero que estudiemos juntos durante estos días y la interesante conversación que Jesús tuvo con este joven, no sabemos exactamente la edad que tuvo, quiero que primero nos acerquemos a saber quién es este personaje, ¿vale? Así que el primer punto es, vamos a ver cuál es la identidad del joven. ¿Quién era este joven? El primer punto es la identidad del joven. Cuando tú te acercas a la Biblia, tienes que hacerle muchas preguntas al texto para poder desmenuzar la palabra y poder disfrutar, ¿vale? Así que si estás ahí anotando, el primer punto es conocer quién es este joven. Es cierto, no sabemos su nombre, no sabemos su apellido, no sabemos el nombre de sus padres ni tampoco la edad. No sabemos si era del Barcelona, espero que no, o del Real Madrid. No sabemos muchas cosas de este chico. Pero lo que sí sabemos es que nos dice otro evangelio, el evangelio de Lucas, que este era un hombre principal. Si estás ahí anotando, ya tenemos un detalle. Era un hombre principal. ¿Esto qué significa? Pues que seguramente este hombre pertenecía a una familia noble. Un hombre principal es que él tenía un cargo importante. Algunos dicen que podría formar parte quizás del Sanedrín, un grupo religioso, o que quizás incluso pertenecía a una de las principales sinagogas, una especie de iglesia para los judíos. Así que este hombre, en definitiva, era alguien popular, alguien reconocido, alguien noble, alguien que tenía un cargo importante. Además, sabemos por su contexto que tenía fama, tenía popularidad, tenía una gran reputación. En definitiva, este hombre no era un don nadie. Este hombre era muy conocido. Si tuviera una cuenta de Instagram, te garantizo que quizá tendría muchos más seguidores que todos nosotros juntos. Era alguien conocido en su barrio, en los alrededores. Era un hombre principal. Y además nos dice el texto que hemos leído que tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero en la Caixa o en el BBVA, tenía muchas posesiones, tenía terreno, tenía propiedades, tenía el último iPhone, tenía también un buen carro, tenía una moto, tenía un iPad, tenía muchas posesiones. No era un de nadie, era alguien conocido, tenía fama, tenía popularidad, tenía dinero, al tío le iba la vida sobre ruedas. Joven, popular, rico. Una pregunta, ¿se puede pedir algo más en este mundo? ¿Esta sociedad puede aspirar a algo más que lo que este hombre tenía? Todo el mundo, todos los jóvenes que estáis aquí, los jóvenes de nuestra sociedad, ¿qué quieren? Quieren ser como el joven rico. Quieren tener fama. Por eso nos hacemos cuenta en las redes sociales y queremos que la gente nos siga y nos siga, nos siga. Y en el momento que subimos una foto, un vídeo, a los minutos estamos viendo cuántas personas le han dado a like, cuántos corazoncitos, cuántos comentarios positivos. Todos nosotros, en nuestro interior, queremos ser famosos, queremos ser populares, queremos ser conocidos. A todo el mundo nos encantaría que nos sobrase el dinero. ¿Y sabes qué? Lo interesante es que este hombre lo tenía absolutamente todo. Tenía todo lo que nosotros quizás estamos buscando. Tenía todo lo que los jóvenes que tú conoces, tus amigos, están tratando de obtener. Pero este hombre que tenía el éxito que la gran mayoría de las personas buscan, no andaba muy bien. Lo tenía todo, pero estaba vacío. ¿Te das cuenta? Espero que estés viendo el contraste. Un hombre popular, un hombre famoso, un hombre rico, pero un hombre que en lo más profundo de su corazón tiene un vacío. Así que esto es muy interesante. Puedes obtenerlo todo y seguir estando vacío. Puedes conquistar el mundo y tu corazón sigue mendigando cosas, ¿no? Así que este hombre lo tenía todo, pero en lo más profundo de su interior, dice Marcos, que fue corriendo hacia Jesús. Y un detalle importante, cuando llegó a Jesús, ¿sabes qué hizo? Hincó la rodilla en tierra. Me encantan estos detalles porque cuando la Biblia dice estas cosas, no es porque tenga que rellenar folios, no es un trabajo que te han pedido en el instituto que tiene que tener 4 folios, no. Cuando el Espíritu Santo escribe todos estos detalles es porque hay información importante. ¿Por qué la palabra dice que hincó la rodilla en tierra? Porque eso era una señal de reconocer la autoridad de la persona. Cuando tú hincas la rodilla en tierra, tú estás reconociendo que tú eres inferior a la persona que tienes delante. Es una señal de humildad, es una señal de reconocer que necesitas a la persona que está delante. Así que este hombre corrió hacia Jesús e hincó la rodilla. También estaba investigando y parece ser que los judíos estaban mal vistos correr en público. ¿Os acordáis la historia del hijo pródigo? Que dice que el padre, viendo al hijo, corrió hacia el hijo. Los judíos no solían correr en público porque parece ser que se tenían que levantar la túnica y tenían que mostrar sus tobillos, los gemelos, y ahí iban corriendo como Pedro Picapiedra, ¿no? Era algo que en la sociedad estaba mal visto. Los que corrían eran los niños, los chiquillos. Pero una persona adulta correr hacia otro no era algo que estaba bien visto, pero a él no le importó, porque él entendió que allí había una persona muy importante. Y cuando estuvo cara a cara con Jesús, dobló sus rodillas, puso su barbilla en el suelo, y a este hombre no le importó correr hacia Jesús, porque él sabía que tenía una gran inquietud en su corazón y que solo Jesús podía responder. Así que hemos visto hasta aquí el primer punto. Conocemos ya algo sobre este joven: popular, famoso, rico, tenía el éxito en sus manos, pero algo no iba muy bien en su corazón. Por eso, cuando escuchó hablar de Jesús, se levantó su túnica, corrió hacia Jesús, hincó la rodilla en tierra y le mostró cuál era la inquietud que había en su corazón. Este es el segundo punto, la inquietud del joven rico. ¿Qué es lo que había en su corazón? Si alguien va corriendo hacia ti y viene corriendo hacia ti es porque algo quiere hacer. Te quiere saludar, te quiere pedir algo, te quiere, no sé, está en peligro. Si tú ves a alguien que viene corriendo hacia ti, eso es una señal de que algo sucede. Hace mucho tiempo que no te ve y está deseando abrazarte, o quizás te tiene muchas ganas y te quiere golpear, o quizás está huyendo de alguien y viene a pedirte auxilio. Cuando alguien viene corriendo, algo está demostrando en su corazón. Pues este chico salió corriendo hacia Jesús porque tenía una inquietud en su corazón. ¿Cuál era la inquietud? Versículo 17. Tienes tu Biblia ahí, apúntalo en tu blog de notas. ¿Cuál era la inquietud del joven rico? El versículo 17 nos lo dice. Cuando por fin llegó a Jesús, hincó su rodilla y puso su barbilla sobre el suelo, dijo: Maestro bueno, dime por favor qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Dime qué tengo que hacer, porque llevo tiempo pensando qué pasará con mi alma si muero mañana. Dime qué tengo que hacer. He escuchado que tú eres un maestro que tiene mucha sabiduría. Tú eres Jesús de Nazaret, sí, ¿no? Eres popular en las redes sociales, todo el mundo te sigue. Cuando llegas a Capernaum, todo el mundo está esperando verte. Así que ahora que te he reconocido, ahora que me han dicho que tú estabas por aquí, he salido de la sinagoga, vengo corriendo, mira, estoy sudando porque te estoy buscando, porque en lo más profundo de mi corazón tengo una pregunta que no me deja. Tengo mucho dinero, tengo el coche bien aparcado, tengo propiedades, pero en lo más profundo de mi corazón tengo una pregunta que no me deja conciliar el sueño. Maestro, rabino, ¿tú me puedes decir a mí, por favor, qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Y joven, escúchame, esta es la pregunta del millón. La pregunta del millón no es quién ganará la Copa del Rey, la Liga ya está clara, no es quién va a ganar la Champions. La pregunta del millón no es, escucha joven, escucha, no es una broma, te lo estoy diciendo de verdad. La pregunta del millón no es qué pregunta te van a poner en selectividad en el examen que tienes dentro de 2 semanas. La pregunta del millón no es con quién me voy a casar. La pregunta del millón no es nada de estas cosas. ¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿Cuál será mi carrera? ¿Cuál será mi trabajo? ¿Me mudaré? ¿Viviré aquí? ¿Viviré en otra ciudad? ¿Tendré un perro o 2 gatos? La pregunta del millón que tú tienes que hacerte es: ¿qué va a pasar con tu alma cuando la muerte te visite? Y por cierto, la muerte no te envía un WhatsApp. La muerte no te manda una nota de audio diciendo: el martes a las 7:15 nos vemos. La muerte es muerte, la muerte viene, y la única que conoce el día y la hora de que la muerte viene a nuestras vidas es el Señor, y eso no nos ha sido revelado. Nadie aquí puede levantar la mano y decir que mañana va a contemplar el amanecer. Nadie aquí puede levantar la mano y asegurar que el domingo vas a llegar a tu casa con la ropa sucia. Nadie. Así que todos los que estamos aquí tenemos que responder a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Hay algo que yo tenga que hacer para ser salvo? Y déjame deciros, chicos, que esta inquietud, esta pregunta, debería estar presente en nuestras mentes. Una pregunta: ¿en qué piensas tú cuando estás solo en tu habitación? ¿En qué sueles pensar cuando estás contemplando tu móvil, cuando estás paseando? ¿Sabes qué? Esta sociedad, el sistema anticristo en el que vivimos, esta sociedad nos tiene tan bombardeado de ruido que lo que quiere es que no reflexionemos en esa pregunta interna que está en lo más profundo de todas las personas del planeta Tierra. Mira, este mundo, gobernado ahora mismo por el príncipe de este mundo, por el diablo, lo que el diablo intenta hacer con todas las personas es distraernos. Tenernos entretenidos. ¿Para qué? Para que no pensemos en las cosas importantes. Para que tú te pases toda la tarde viendo TikTok. Para que tú estés viendo una serie y cuando termine un capítulo y ponga cargando el siguiente, tú digas: venga, venga, lo veo, no lo veo, lo veo, venga, lo voy a ver porque no tengo nada que hacer. Esta sociedad está diseñada para tenerte entretenido. Entretenido, para que tú y yo no pensemos en las cosas importantes. ¿Te has dado cuenta que no solemos pensar en las cosas importantes? Odiamos el silencio, huimos del silencio, y el silencio nos confronta, el silencio nos muestra nuestros vacíos, nuestras miserias. Es importante, esta generación es importante que aprenda a vivir en silencio. Huimos del silencio. No nos gusta el silencio, nos incomoda. Estamos en la generación que más evita el silencio de toda la historia de la humanidad. Y el diablo lo que quiere es que tú y yo y las personas de este mundo no piensen en la inquietud que Dios ha puesto en lo más profundo del corazón. Dice Eclesiastés 3, dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón. Dios ha puesto una vocecita dentro, que no es el Espíritu Santo, es la propia conciencia. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Dios ha puesto la inquietud que tenía el joven rico, la ha puesto en todas las personas de ese mundo. Pero este mundo, ¿sabes qué es lo que hace? Distraerte. Para que no escuches esa voz. Distraerte con la serie, con la película, con el fútbol, con tu programa preferido, con el WhatsApp, con tus estudios, con tus padres, con las vacaciones de agosto. Te distrae para que la pregunta que hay en lo más profundo del corazón, que te la ha puesto Dios, no la escuches. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón. Así que tú tienes que reflexionar, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿En qué piensas cuando estás a solas, cuando estás en silencio? Medita qué va a suceder con tu vida cuando la muerte te visite sin avisar. Una pregunta, y no responda, ni haga así, no, ni levantes la mano. Una pregunta que tú tienes que responder ahora mismo en tu interior. ¿Tú tienes seguridad de dónde vas a estar el resto de tu eternidad si hoy murieses? ¿Tú tienes seguridad? ¿Tienes seguridad? Ahora mismo tú estás seguro de que estás sentado en una silla, ¿no? Estoy seguro que estoy sentado en una silla. De la misma manera, tú tienes seguridad que cuando tu corazón deje de latir, tus ojos se abrirán delante de Dios. O tú dices, pues yo no estoy muy seguro. Yo creo que estoy viviendo de tal manera que creo en Dios, pero realmente mi vida no lo demuestra. Pues yo creo en Dios y me han contado mucho desde pequeño, pero realmente mi vida no tiene nada que ver con el Evangelio. De momento, este chico parecía que estaba realizando una correcta pregunta, que estaba haciendo todo lo correcto, todo lo que hay que hacer. ¿Te has dado cuenta de todo lo que este hombre hizo? Mira, fue a buscar a Jesús, corriendo. Por cierto, no dijo, bueno, está allí Jesús, bueno, ya iré el martes por la tarde. No, él escuchó que estaba Jesús y lo dejó todo y fue corriendo a buscar a Jesús. Eso lo hizo bien. Segundo, cuando encontró a Jesús, no dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Encantado de conocerte, nos hacemos un selfie. No, cuando él vio a Jesús, lo segundo que hizo fue que se postró delante de Jesús, en humildad, en reconocimiento. Tú eres mayor que yo, tú eres un maestro popular, yo te necesito a ti. Así que lo segundo que hizo fue humillarse, hincar la rodilla. Y lo tercero que hizo fue hacerle la pregunta del millón. No le preguntó por la final de la Champions, no le preguntó por el examen de selectividad, no le preguntó, dime el nombre de la chica con la que me voy a casar. ¿Te das cuenta que este chico hizo tres cosas correctas? Buscó a Jesús corriendo. Cuando estuvo delante de él, hincó su rodilla y lo tercero, le hizo la pregunta del millón. Ahora, si tú estás entendiendo la historia, si sigues conectado conmigo, yo creo que lo que tocaría sería que Jesús lo levantara y le diera un abrazo y le dijera, bien, qué buen muchacho. Estos son los jóvenes que yo busco. Chicos que corren hacia mí, chicos que se postran y chicos que me preguntan realmente cosas importantes. ¿Te das cuenta? Eso yo creo que es lo que tocaría que Marcos escribiese en su evangelio. Pero ¿te das cuenta que Jesús no hace eso? Jesús no lo levanta, le sacude la túnica, le choca la mano y le dice, qué bien, menos mal, por fin alguien coherente, por fin alguien que se preocupa por las cosas celestiales. No hace eso. ¿Tú sabes lo que hace Jesús? Le echa la bronca. Le exhorta. Lo corrige. ¿Te has dado cuenta? ¿Tienes tu Biblia abierta? Lo corrige. Pero vamos a ver, Moisés, ¿cómo lo va a exhortar? ¿Cómo lo va a corregir? El chico viene corriendo, todavía se está secando el sudor de su frente, está postrado, la túnica está llena de albero. Y le ha hecho la pregunta del millón, ¿por qué Jesús lo confronta? Porque Jesús conoce el corazón y la pregunta que el chico ha hecho no es correcta, aunque parezca que es correcta. Versículo 18, mira lo que dijo este chico cuando estuvo delante de Jesús. Él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Jesús, versículo 18, le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mira, aquí detrás de esta frase, Dios estaba corrigiendo, Jesús, Dios hecho hombre, estaba corrigiendo dos errores que tenía este chico y que probablemente aquí entre nosotros haya personas que tengan estos dos grandes errores o quizás uno de los dos. El primer error que tenía este chico, ¿sabes cuál era? No conocer realmente a Jesús. No sabía quién era Jesús. ¿Cómo le llamó el joven rico a Jesús? ¿Cómo le llamó? Maestro bueno. Error. Pasa palabra. Ya, el rosco lo tienes equivocado. Maestro bueno. Claro, él pensaba, esta palabra maestro en el original es rabino, él pensaba que Jesús era un rabino más. Que Jesús era un maestro más. Que Jesús era una opción más. Así que él se acercó a Jesús sin saber quién era realmente Jesús. Por cierto, te pregunto, ¿tú sabes realmente quién es Jesús? Sí, a mí me han dicho que... No te estoy hablando de manera intelectual, de lo que te han enseñado tus padres en la escuela dominical. Yo te estoy preguntando si realmente tu corazón sabe quién es realmente Jesús. Y te has dado cuenta del segundo error. El segundo error es que él pensaba que había personas que eran buenas, maestro bueno. Él pensaba que era un hombre, que Jesús era un rabino, y pensaba que el rabino era bueno. Y no solamente pensaba que el rabino era bueno, sino lo más peligroso es que él mismo pensaba que era bueno. Y aquí viene una parte importante del mensaje, así que conéctate, no te despistes. Las dos cosas importantes que tú y yo necesitamos saber para recibir la vida eterna, primero, es saber quién es Cristo, saber quién es Jesús. Segundo, saber quién eres tú. Te lo vuelvo a repetir. Nadie va a obtener la salvación de su alma si primero no sabes quién es Jesús y si en segundo lugar no sabes quién eres tú. Este hombre no sabía cuál era la identidad de Cristo y este hombre no conocía el estado espiritual en el que se encuentran todas las personas. Primero, ¿sabes quién es Jesús? Mira, Jesús no es un maestro. Jesús no es una religión más. Jesús no es una opción más en este mundo. Jesús no es un hombre mediático que ha dividido la historia de la humanidad 2000 años después de Cristo y antes de Cristo. No, Jesús es el Señor. Jesús es el único y suficiente salvador de tu alma. Jesús es el Dios eterno, encarnado, hecho hombre, que ha venido para salvarte. Jesús es tu Señor y tu Salvador. Esa es la respuesta correcta. Jesús no es un hombre más. Y lo segundo, ¿tú sabes quién eres tú? Tú no eres bueno. Este hombre dijo, maestro, bueno. Y él mismo, como veremos ahora un poquito más adelante, él mismo pensaba que era bueno. Mira, quiero decirte que aquí absolutamente nadie es bueno. Tú no eres bueno. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Personas que aborrecemos a Dios y aborrecemos su voluntad. Nos rebelamos contra lo que él dice. Si Dios te dice en la Biblia a la derecha, ¿tú sabes qué vas a hacer tú? A la izquierda. Si Dios te dice no te unas en un yugo desigual, ¿sabes qué vamos a hacer muchas veces? Unirnos con personas que no aman al Señor. Si Dios te dice que no mientas, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a mentir. Si Dios te dice que honres a tu padre y a tu madre, ¿sabes qué? Muchas veces vas a mirar a tu padre y a tu madre con ojos de indiferencia, desafiándolos, rebelándote contra ellos. Todo lo que Dios dice, nosotros hacemos lo contrario desde Génesis capítulo 3. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el Salmo capítulo 14, versículo 3. Todos. No algunos, no la mitad, no los hombres, no las mujeres, todos, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Escucha, marca bien esto, no hay ni siquiera uno. Así que este hombre empieza a entender realmente lo que está pasando aquí. Él pensaba que era bueno. Él pensaba que Jesús era un rabino más, que era un maestro, y le dice, maestro bueno, y Jesús dice, mira, tú no te estás enterando de nada, no te estás enterando de la película. Es como si tú estás viendo El Señor de los Anillos y estás esperando que aparezca Spider-Man. ¿Cuándo sale Spider-Man? Cuando sale Spider-Man no sale. Sale una araña que atrapa a Frodo, pero eso es lo máximo que sale de una... No, yo creo que ahora va a salir Spider-Man. No te estás enterando de nada. Y es la tercera peli, hijo, lleva ya 9 horas. No, pero... Ya verá cómo sale Spider-Man ahí... No va a salir Spiderman, no te está enterando de nada. A veces me da la sensación que hay chicos que no llevan 9 horas, sino que llevan muchas, muchas más horas en la iglesia y todavía no se han enterado de qué va la película. Quizás hay algunos que estáis aquí que todavía, a estas alturas, no os habéis enterado de qué va la película. Y la película del Evangelio va de que tú eres muy malo y que Cristo es muy bueno. La película, la historia del Evangelio va de que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte y que solo Cristo te puede salvar, porque Cristo no es uno más. Cristo es el único. Él es el suficiente. Él es el Señor y el Salvador de tu alma. Si no entiendes la película, tú estás aquí pasando un retiro y el domingo llegarás cansado a tu casa. Tú tienes que entender, a través del Espíritu Santo, que en lo más profundo de tu corazón hay un tremendo pecador. Hay una persona que aborrece a Dios y a su voluntad. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú clamas desesperadamente al único que te puede ayudar. Las personas creen que para ser libres del pecado, las personas creen que para agradar a Dios tienen que realizar obras. ¿Recuerdas la pregunta del joven, versículo 17? ¿Qué haré? Aquí está otro error de este chico. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este joven rico lo que buscaba es lo que buscan todas las personas. Una religión. Buscaba una religión. Mira qué interesante. El diccionario dice que religión es lo siguiente. Religión es sistema de creencias y un conjunto de deberes. Te lo repito. Una religión es un sistema de creencias. Tengo que creer en esto. Y un conjunto de deberes. Y tengo que hacer esto. Eso es una religión. Y por cierto, existe la religión evangélica. Creo en la Trinidad, creo en el Espíritu Santo, creo en todas estas cosas y tengo que hacer todas estas cosas. Si hago todo esto y creo todo esto, entonces soy salvo. Una religión. ¿Será que aquí entre nosotros hay alguien que está en la religión evangélica? ¿Que estás creyendo intelectualmente cosas y estás intentando hacer cosas para que Dios te reciba? Entonces, Jesús está escuchando a este hombre que le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Jesús dice, vale, tú quieres que te diga cosas que tienes que hacer, ¿no? Venga, pues te voy a lanzar al menos 6. Y le dice en el versículo 19, bueno, los mandamientos sabes, eres un hombre principal, veo que vienes con la chapita de la sinagoga de Capernaum, así que los mandamientos sabes. Y le menciona 6. Le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Y por supuesto, creo que todavía vives bajo la cobertura de tus padres, no te olvides de honrarlos hasta el fin. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús le lanzó 6 de los 10 mandamientos, pero lo impresionante, lo increíble fue la respuesta que le dio el joven rico. Hemos visto ya quién es el joven rico, hemos visto la inquietud es que en su corazón tenía una pregunta sin respuesta, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, miremos la respuesta del joven rico. El tercer punto es la respuesta del joven rico. ¿Qué dijo el joven rico cuando escuchó todo esto? La respuesta del joven rico está en el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, mira lo que le dijo este chico a Jesús. Bien, bien, maestro. Bueno, pues si estas son las cosas que yo tengo que hacer para llegar al cielo, entonces yo ya tengo allí una silla. Ya mi nombre está puesto en el libro de la vida. ¿Sabes por qué, maestro? Versículo 20. Porque todo esto, estas cositas que me has dicho, yo las estoy haciendo desde niño. Yo lo estoy cumpliendo, lo estoy guardando desde mi juventud, desde mi infancia. Es realmente increíble la respuesta que le dio este muchacho a Jesús. Maestro, todo esto lo estoy guardando. Ahora, cuando el joven le dijo, todo esto lo estoy haciendo, realmente en su corazón lo que le estaba diciendo es, pídeme algo más. Pídeme algo más. Me lo tienes que poner un poquito más complicado porque todo esto ya lo estoy haciendo. Dime algún mandamiento, dame alguna clave secreta. Tengo que hacer algo más porque esto ya lo estoy haciendo. Este chico, tristemente, al igual que la mayoría de las personas, creía que iba a llegar al cielo, que iba a ganar el cielo por sus propias obras. Él creía que no era malo y él pensaba que estaba cumpliendo. La gran mayoría de las personas de nuestra sociedad piensan que no son malos y piensan que van a llegar al cielo porque están haciendo cosas, ¿no? ¿Habéis visto cuando una persona no creyente muere, la gente ahí en el tanatorio, qué buena persona era, Dios lo tenga en su gloria? ¿Por qué? Porque dice, bueno, no ha matado a nadie, ¿no? Y de los 10 mandamientos escogen los que le convienen. Cuidado, chico, cuidado, amigo, con poner tu confianza en tus obras. Cuidado con pensar que tú eres bueno y que tú mereces el cielo por todo lo que estás haciendo. Y entonces Jesús, que conoce el corazón del joven rico, yo espero que haga eso ahora en la recta final de este mensaje con todos los que estáis aquí. Jesús hizo algo increíble, le metió el bisturí en lo más profundo de su ser, el bisturí de su palabra. Y entonces dice, vale, ya sé quién eres, tú eres un religioso con todas las letras. Tú crees que vas a estar toda la eternidad conmigo porque tú piensas que eres bueno y porque tú piensas que estás cumpliendo con la voluntad de Dios. No, ese eres tú, ¿vale? Pues entonces te voy a pedir una cosa. Tú quieres que te diga algo más, ¿no? Te voy a pedir una cosa. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, pues vale, una cosa, venga. ¿Tú quieres ir al cielo? Pues una cosa. Venga, te voy a pedir una cosa. Anda, Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y a continuación, cuando ya hayas sacado todo el dinero de la caixa y hayas repartido todo el dinero con los pobres, con los necesitados, y hayas dado un dinero en el orfanato y otro dinero para construir el hospital y otro dinero para los necesitados de tu familia, cuando ya no tengas ninguna moneda en el bolsillo, vente conmigo, sígueme, toma tu cruz y vamos para adelante. Le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tiene. Ahora, quiero aquí abrir un pequeño paréntesis. Jesús aquí no está enseñando que haciendo algo vas a obtener la salvación. Jesús no está diciendo que vendiendo todo lo que tiene vas a ser salvo. Jesús realmente no está diciendo que haciendo cosas vas a obtener la salvación. Entonces, ¿qué significa esto de vende todo lo que tiene? Jesús está apuntando al centro del corazón. Jesús lo que le está diciendo es, yo tengo que ser el centro de tu corazón. Yo quiero que tú quites todos los ídolos en los que tú pones tu confianza. La salvación se obtiene cuando tú pones a Cristo en el centro de tu corazón. Ahí es cuando tú eres salvo. No es haciendo cosas, es quitando cosas de tu corazón y poniendo al protagonista de la historia. Así que Jesús no está enseñando en este texto que la salvación se obtenga por medio de obras o acciones. Jesús está apuntando al centro del corazón, le está diciendo, el problema que tú tienes es que tienes un ídolo en tu corazón en el que tú tienes puesta tu confianza, tu alegría, tu identidad, tu seguridad, y ese no soy yo. Para ser salvo y obtener la vida eterna, tienes que creer y confiar en Cristo. Jesús debe ser el Señor de toda tu vida. Escucha esto bien. Escucha esto, joven. Jesús tiene que ser el Señor de toda tu vida. Jesús debe ser el Salvador que te libera de todos los ídolos. Y este chico tenía el ídolo de la riqueza. ¿Cuál es tu ídolo? Porque todos nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Dice Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre estamos tratando de encontrar un ídolo que nos dé alegría, que nos dé seguridad, que nos dé esperanza. Pues para obtener la salvación tú tienes que quitar todos esos ídolos y colocar a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Jesucristo debe ser tu todo. Una pregunta, ¿es Cristo tu todo? Mira, imagínate que tú estás en un barco y el barco, como la película de Titanic, sufre un grave accidente y de repente a las horas te encuentras en alta mar y eres un náufrago, lo has perdido todo, todo lo que tenías en tu camarote, todo lo que tenías, tu maleta, la ropa, tu ordenador, todo ha quedado en lo profundo del mar y ahí te encuentras en medio del mar y de repente ves una tabla, un trozo de madera del barco y tú sabes qué es lo que tú y yo tendríamos que hacer si fuésemos náufragos en medio del alta mar. ¿Qué tendríamos que hacer con esa madera? ¿Qué tendríamos que hacer con el trozo de madera? Venga, chicos, ¿qué haces con una madera si eres un náufrago en alta mar? Te agarras. ¿No construyes una casa para el perro? Si el barco se ha hundido, escucha esto, si el barco se ha hundido y tú estás en alta mar y te ves un trozo de madera, yo te garantizo que te vas a aferrar a esa madera con todas tus fuerzas. Porque lo has perdido absolutamente todo y lo único que te puede llevar hasta tierra es ese trozo de madera. Eso es Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es entender que no hay nada en este mundo, no hay nada en el barco de mi vida que me pueda salvar. Solo Cristo salva. Así que yo tengo que aferrarme a la tabla de salvación que es Cristo y aferrarme a Él con uñas y dientes y no soltar jamás a Cristo hasta que me lleve a puerto seguro. No puedo poner mi confianza en el móvil, no puedo poner mi confianza en la cartera con la tarjeta de crédito, no puedo poner mi confianza en mi mujer porque está en el fondo del mar, no puedo poner mi confianza en nada que había en el barco porque el barco se ha hundido y lo único que me puede salvar es este trozo de madera. Eso es lo que el Señor le está diciendo a este joven. Tienes que dejar todo atrás y tienes que confiar en mí. Tienes que agarrarte a mí. Tienes que caminar conmigo día tras día. Yo soy la tabla que te salva. Aquello que es el centro y el tesoro de tu corazón, ese es tu Dios. Te lo repito. Aquello que es el centro y el tesoro de tu corazón, ese es tu Dios. Y cuidado porque todo lo podemos convertir en nuestro Dios. Tu novio, tu novia, tu equipo de fútbol, tu futuro, tu carrera, tu ropa, tu familia, tu ciudad, tu país. Segundo, si hay algo más bello, si tú puedes identificar que hay algo más bello y hay algo más valioso en tu corazón que Cristo, ese es tu Dios. Si hay algo más bello y más valioso que Cristo en lo más profundo de tu corazón, ese es tu Dios. Tercero, si hay algo que Dios te está pidiendo, escucha bien esto. Si hay algo que Dios te está pidiendo y no estás dispuesto a entregarlo, ese es tu Dios. Piensa, ¿hay algo que tú no podrías entregarle a Dios? Si tú no puedes abrir tu mano como hizo Abraham con Isaac, ¿os acordáis cuando Dios le dijo a Abraham? Abraham, dame a tu hijo al que amas. ¿Y qué hizo él? Abrió la mano y estuvo a punto de hincarle el cuchillo para demostrarle a Dios que realmente lo amaba por encima de todas las cosas. Una pregunta, si Dios te pidiera hoy algo que está ahí en el centro de tu corazón, ¿tú abrirías la mano para entregárselo? Si no es así, entonces eso probablemente puede que sea tu ídolo, el Dios en el que tú estás confiando. Ahora, Moisés, vale, creo que te voy pillando, pero entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Cristo sea esa tabla? ¿Qué tengo que hacer para que Cristo sea el protagonista de mi corazón? Necesitas que Dios, escucha, necesitas que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te haga nacer de nuevo. Te lo repito, necesitas que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, te haga nacer de nuevo. Necesitas un milagro. No tienes que hacer algo, lo tiene que hacer Dios. Necesita que Dios quite las vendas espirituales que te impiden contemplar la belleza de Cristo. Necesitas que Dios te haga ver que Cristo es más hermoso que tu equipo de fútbol, que Cristo es más hermoso que tu novio, que Cristo es más hermoso que tu novia, que Cristo es más hermoso que tu ciudad, que tu país, que tu padre, que tu madre, que tu familia, que tu sueño, que tu proyecto, que tu ropa. Necesitas que el Espíritu Santo te muestre que Cristo es la perla de gran valor. Eso es lo que tú y yo necesitamos, que el Espíritu Santo nos haga contemplar la belleza de Cristo. Necesitas que a través del Evangelio tú puedas correr hacia la persona de Jesús. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús está cerca, de que Jesús es tu Señor y Salvador, y eso es lo que te impulsa a correr hacia Él. El joven rico corrió y corrió hacia un maestro. Él pensaba que estaba corriendo hacia un rabino. Yo te animo a que no corras hacia una religión, que no corras hacia un pastor. Que no sigas a Sujel Michelén, David Barceló, Juan Manuel Vaz, Israel. Hay que correr hacia Cristo. Hay que correr hacia Cristo. Él es el único Señor y Salvador. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el problema que tenemos, que somos ciegos. Y si tú a un amigo tuyo ciego de nacimiento le regalas un libro, él no puede hacer nada. Te va a decir gracias, pero no puedo leerlo, no puedo disfrutarlo. ¿Qué necesita el ciego para disfrutar de ese libro? Necesita un milagro. El ciego de nacimiento necesita primero un milagro, que sus ojos sean abiertos para que pueda disfrutar del libro. Pues lo mismo sucede con nosotros. El estado espiritual de las personas, como no somos buenos, estamos ciegos en nuestros delitos y pecados. Somos ciegos y necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio. He puesto aquí, necesitamos que Dios nos abra los ojos del corazón por medio de su gracia para que veamos la belleza de Cristo. Te lo repito. Necesitamos que Dios nos abra los ojos del corazón por medio de su gracia para que veamos la belleza de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Mira qué interesante con todo esto que estamos hablando de la imposibilidad del ser humano y la obra que Dios tiene que hacer. Que los ojos de vuestro corazón, mi corazón tiene ojos, sí. A nivel espiritual estamos hablando que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis las extraordinarias cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¡Qué bonito texto! Que los ojos de tu corazón sean iluminados. Y eso es lo que yo le pido al Señor que haga en esta tarde. Que el Señor abra los ojos espirituales de muchos de los que estáis aquí, que creéis que sois salvos porque estáis haciendo cosas. Pero al cielo no se llega por hacer cosas. Al cielo se llega por ser hijo de Dios. Nadie va a llegar al cielo por hacer. Se llega al cielo por ser. Dice Tim Keller, cuando vemos la belleza de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro corazón se va tras él. Cuando vemos la belleza de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro corazón se va tras él. Si Dios no transforma tu vida desde lo más profundo del corazón, tú seguirás viviendo para acumular tesoros aquí en la tierra. Pero si hoy el Señor en su gracia te muestra a Cristo, escucha esto, si hoy Dios te muestra a Cristo sostenido entre el cielo y la tierra, abrazado a una cruz para salvarte, si hoy Dios te muestra lo que sucedió en la cruz del Calvario, si hoy Dios te hace entender la teoría de lo que tú sabes que sucedió en la cruz, si Dios hoy te muestra que aquí en la cruz Cristo ocupó tu lugar para salvarte, entonces tu corazón se va a ir tras Cristo, te vas a aferrar a Cristo como el náufrago a su tabla. Y lo vas a hacer por amor, no lo vas a hacer por temor, no lo vas a hacer porque te lo dice un pastor de Cádiz, no lo vas a hacer porque te lo dice tu madre, no, lo vas a hacer por amor. Tú vas a entender que Cristo es más valioso que toda tu vida. Termino este mensaje. ¿Cuál fue la decisión del joven rico? Hemos visto quién era el joven rico, hemos visto la inquietud, hemos visto cuál fue la respuesta y por último, hemos visto y vamos a ver ¿qué decisión? Porque al final hay que tomar ahora una decisión. Tú hoy aquí también vas a tener que responder a un mensaje. ¿Te has dado cuenta cuál fue la decisión de este chico? Versículo 22. Míralo ahí en tu Biblia, apúntalo. Esta es la decisión del joven rico. Él, afligido por esa palabra, se fue. ¿Cómo se fue? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Mira, en definitiva, él se encontró con Cristo. Escuchadme, regálame unos minutos más, por favor. Vio a Jesús. Vio todo su dinero. Y dijo, tengo que escoger, tengo que hacer algo. Tengo que tomar un camino. Entonces él vio a Cristo, vio el dinero, vio a Jesús que le dijo, vente conmigo, vente conmigo. Entrega el dinero y vente conmigo. Haz como ha hecho Pedro. Mira, ese que está aquí tenía redes, tenía una barca, tenía una pescadería. Y además, el día que yo hice el milagro, le metí tantos peces que hubiera sido mejor la pescadería suya que la del Mercadona. Él lo tenía todo para triunfar. Tenía ya la prosperidad, el éxito. Todo el mes de agosto hubiera tenido vacaciones. Pero ¿sabes qué hizo este pescador? Mira, escúchame, joven. ¿Sabes qué es lo que hizo este pescador? Cuando vio la barca y vio los peces, tuvo que mirar los peces y decir, ¿me quedo con los peces o me quedo con el Dios de los peces? ¿Me quedo con los peces o me voy con el Dios de los peces? Y entonces Pedro se inventó el eslogan de me llamar y dijo, yo no soy tonto. Y Pedro dijo, yo no soy tonto. ¿Me quedo con los peces o me quedo con el Dios que me da los peces? ¿Me quedo con los peces que me van a dar la alegría durante unos años, o me voy con aquel que me va a hacer feliz durante una eternidad? Tengo que elegir, tengo que elegir. Y Pedro, que no fue tonto, le dio la espalda a la barca, a su familia, a las redes y a los peces, y se fue con el carpintero que salvó su alma. Y este chico tuvo que hacer lo mismo. Al igual que Mateo, sentado ahí en la mesa, tuvo que elegir entre las monedas y Jesús, las monedas y Jesús, y dice que dejándolo todo, arrojando las monedas, siguió a Cristo. Y este joven le pasó lo mismo. Jesús le dijo, ¿te vienes conmigo? Sí, ¿qué tengo que hacer? Deja la cartilla, deja ahí la cartera, déjalo todo, véndelo todo y vente con nosotros. Venga, que nos vamos, vamos a vivir la gran aventura, vente con nosotros. Y entonces él miró a Cristo, miró todo el dinero. Miró su moto, su coche, su casa, su perro, sus vacaciones y dijo, ¿qué hago? ¿Me quedo con él? ¿Me quedo con Cristo? ¿Me quedo con esto? ¿Me quedo con Cristo? ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Se quedó con las riquezas. Pero dice la Biblia que ¿cómo se volvió a casa? Se fue triste. Llegó triste y se fue triste. Porque aquel que no tiene a Cristo vive en tristeza. Si tú no tienes a Cristo, vas a tenerlo todo y vas a ser feliz en un parque de atracciones, en tus vacaciones, viajando por el mundo, pero cuando llegues a casa, siempre te va a acompañar una tristeza profunda que solo Cristo puede llenar. Y quizás hoy aquí, de los que estáis aquí, me estáis escuchando, hoy el Señor os está diciendo, ¿te vienes conmigo o te quedas con tu novio? ¿Te vienes conmigo o para ti es más importante tu carrera? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Con ver un clásico? ¿Con algún día sentarte y ver un clásico ahí en el estadio? ¿O sueñas con estar conmigo en una eternidad? ¿Con qué sueñas? ¿Qué quieres, ser famoso o quieres hacerme famoso a mí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Quieres tener un canal de YouTube y que todo el mundo te siga? ¿O quieres hablar de mí y que otras personas me conozcan? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Quieres crear una gran familia o quieres trabajar para que mi familia en la tierra se extienda? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Chico, decide. O te vas con Cristo o te quedas con tu negocio. O te vas con Cristo, o te quedas con tu carrera, tu programa, tu sueño y tus proyectos. Finalmente, cuando Dios se presenta, ahora Él te va a decir, ¿te vienes conmigo o te quedas? Y él se fue triste. Y los discípulos, mira lo que pasa ahora. Ellos ven cómo el joven se va triste, no sé si quizás secándose una lágrima o quizás viendo cómo Jesús seguía avanzando con todo su equipo y el joven rico se volvió. Y los discípulos entonces se quedaron ahí mirando esa escena. Ellos habían estado escuchando todo, habían estado escuchando. Vio como un joven rico vino corriendo, se secó el sudor, hincó la rodilla, le dijo: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ellos estaban ahí en silencio, escuchando. Y cuando se da cuenta que Jesús se da la vuelta y le dice: chicos, vamos, seguimos adelante. Y entonces ellos ven que el muchacho se va para allá, que Jesús se va para allá. Y claro, dice: bueno, yo sigo al maestro. Y ellos siguen caminando. Y ahora los discípulos tienen la misma pregunta que el joven. Mira lo que dice el versículo 26. Los discípulos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Vamos a ver, maestro, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y quiero finalizar este mensaje con la parte más importante de la predicación. Así que aquellos que estáis cansados, venga un poquito arriba. Si ves a uno que está quedándose dormido, métele así el dedo en el ojo y le dices: mira, lo he hecho porque te quiero, que no quiero que te pierdas la parte final, hombre, no te enfades conmigo. Presta mucha atención a la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos. Si te das cuenta, los discípulos de repente tuvieron la misma inquietud que el joven rico. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Quién puede ser salvo, maestro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice Pedro: maestro, que yo lo he dejado todo. Yo he dejado las redes, he dejado a mi padre, mi madre. Porque Pedro está diciendo: bueno, entonces yo soy salvo porque yo sí he dejado las cosas y él no. Ellos están empezando a tener confusión. Maestro, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién puede ser salvo? Mira, la pregunta del millón. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Te has dado cuenta de la respuesta de Jesús? Mira, Jesús, escucha, no quiero ser polémico con lo que voy a decir, pero Jesús no le dice a sus discípulos: no, tranquilos chicos, esto de la salvación es muy sencillo. Mirad, después de una predicación, el predicador va a pedir que salga el del teclado. Entonces, el del teclado, que sale, y entonces sale el del teclado, y el predicador va a apagar las luces, porque con tanta luz no se despista. Y también, si hay unas máquinas que en el siglo XXI van a comprar que pone humo, unas máquinas de humo, pues se va a crear un ambiente así muy chulo, con unos acordes así abiertos, una canción de adoración. No puedes cantar una rápida, porque entonces la gente dice que no. Tiene que ser unos acordes así abiertos, música más melódica, y entonces el predicador va a hacer una invitación a la gente y les va a decir: ¿alguien aquí quiere ser salvo? Si alguien aquí quiere ser salvo, lo único que tienes que hacer es: levanta tu mano, ahí donde, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y entonces, todo eso que has levantado su mano, tú sigue tocando, dale un poquito más de humo, que para eso hemos comprado la máquina. Y los que habéis levantado la mano, por favor, podéis salir aquí al frente, y entonces salen al frente y hacemos un círculo y entonces decimos: ¿qué pasa por ahí? ¿Bien? ¿Tú quieres salir al frente? No. ¿Cómo? Sí, pero luego, no, espera, un segundo, luego sale al frente. Escucha, luego sale al frente, a recoger todo esto. Escucharme, no perderos. No sé si estáis entendiendo a dónde voy. Los discípulos están preguntando: bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús no les dice, escucha, Jesús no les dice: levanta tu mano, sal aquí al frente, repite conmigo una... ¿Jesús les dijo eso? No. Por cierto, ¿dice eso la Biblia en algún lugar? No. Jesús tampoco les dice, tú quieres ser salvo, mira, lo que tienes que hacer, te veo que no tienes Biblia. Primero, cómprate una Biblia. Hay algunas que son muy baratitas, incluso en la iglesia seguro que te regalan una de esas malillas de 3 euros, pero lo importante es lo de dentro. O si no tienes dinero, ya también la puedes descargar, la descargas en el móvil, y mira, para tú ser salvo, lo que tienes que hacer, todos los días tu devocional. Tú te habrás leído la Biblia en un año, ¿no? No, todavía no. Bueno, pues empieza. Léete la Biblia en un año. Intenta ofrendar de vez en cuando, aunque sea 1,50 €. Tú intenta dar una monedilla cuando pase en la bolsa. Tú da una monedilla y orar. Tú tienes que orar. Ya, yo oro por los alimentos. Un poquito más, hombre. Los alimentos. Ora por los alimentos y de vez en cuando tú, si haces estas cosas, y por cierto, te tienes que bautizar. La túnica blanca, y ahí decirle a todo el mundo y te bautiza. Y si hace todas estas cositas, entonces nos vemos en el cielo. Jesús les dice eso. No le dice que levanten la mano, no le dice que repitan una oración, no le dice que salgan al frente, no le dice que se compren una Biblia, que asistan a una iglesia, que hagan el curso de membresía, tampoco les dice que se bauticen, tampoco les dice que tienen que dar ofrenda, leer la Biblia en un año y orar un poco más que por los alimentos. No les dice eso. ¿Saben lo que Jesús, y escucha, no te pierdas esto, ¿saben lo que Jesús le dijo a los discípulos? Les dijo, esto es imposible. Joven, yo quiero decirte algo. La salvación es imposible. Moisés, ahora sí que me has descolocado. Vamos a ver, algo tendré que hacer, ¿no? Tendré que levantar la mano, tendré que repetir una oración, tendré que ser miembro de una iglesia, tendré que... No, es imposible. Moisés, pero eso ¿dónde lo dice? Versículo 27. Para los hombres, esto es imposible. Versículo 27. Para los hombres, esto es imposible. El ser humano, escucha, el ser humano no puede cooperar con Dios. El ser humano no puede conseguir el cielo a través de obras. La salvación, escucha, y esto se ha dicho desde muchos púlpitos, la salvación no es un regalito que tú decides tomar o dejar. La salvación no es un regalo que tú decides tomar o rechazar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Aquí está el regalo, Cristo es el regalo, la salvación es el regalo, levántate, toma el regalo. Eso no es la salvación. La salvación es imposible para los pecadores depravados. Te lo vuelvo a decir. La salvación es imposible para los depravados, para las personas pecadoras, al igual que para un ciego de nacimiento es imposible leer. Tú le puedes regalar el libro, pero el ciego no puede leer. Es imposible que el ciego empiece a leer si antes no se produce un milagro. El ser humano no puede ir a Dios, además no puede ir a Dios, sino que dice la Biblia que no quiere ir a Dios. Aborrecemos a Dios. El ser humano no puede ir a Dios. El ser humano no puede salir al frente, no puede levantar la mano, no puede repetir una oración si primero Dios no transforma su corazón. Si primero Dios no se acerca, si primero Dios no quita las vendas espirituales y nos muestra la belleza y la gloria de Jesús. Si Dios primero no hace un milagro, la salvación no está a nuestro alcance. ¿Por qué es imposible la salvación para los hombres? Porque para obtener la salvación no debemos hacer cosas buenas, debemos ser justos, santos y perfectos. Te lo repito. Para que tú y yo pudiésemos ser salvos, tú no tienes que hacer cosas, tú deberías de ser justo, santo y perfecto. ¿Alguien aquí tiene esa triada? ¿Puedes levantar la mano? ¿Aquí algún justo, santo y perfecto en sus propias capacidades? Nadie. Nosotros también tenemos que cancelar la deuda que tenemos con el Dios eterno. ¿Alguien aquí puede cancelar la deuda que tiene con el Dios eterno? Debemos apaciguar la ira que Dios siente hacia nuestros pecados. ¿Alguien aquí puede calmar la ira de Dios hacia tus pecados? Y por último, debemos transformar nuestro corazón manchado de maldad. ¿Quién puede transformar su corazón? Tú y yo lo que podemos hacer es lavarnos, espero que esta noche te duches, te pongas desodorante y mañana vengas con otra ropa diferente. Eso sí lo puedes hacer. Pero cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, eso no lo puedes hacer nunca. Ningún psicólogo, nadie puede transformar tu corazón. Te pueden ayudar a cambiar la conducta, pero de dentro hacia afuera, eso no lo puede hacer nadie, solo Dios. Así que esto es imposible. Esta es la terrible noticia y la terrible realidad que tenemos que predicar. Somos pecadores, no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. No depende de que leas la Biblia, no depende de que vayas a la iglesia, no depende de que tu padre sea pastor o tu madre te haya enseñado las historias bíblicas desde que tú estabas en la cuna. No se es salvo por hacer cosas. No eres salvo por estar en una iglesia de sana doctrina. No eres salvo por escuchar a buenos predicadores. No eres salvo por tener buenos libros de teología. No eres salvo por hacer un montón de cosas. Solo podrás ser salvo si Dios sopla su aliento de vida en tu interior y te hace nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitas un milagro. No puedes salvarte. Pero hay una maravillosa noticia. El versículo 27 no termina ahí. Tenemos esperanza porque mira lo que dijo Jesús. Versículo 27. Para los hombres esto es imposible. Mala noticia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No puedo. Mala noticia. Pero la buena noticia, porque el Evangelio es una mala noticia para una buena noticia. La mala noticia, no puedes salvarte. La buena noticia, Dios puede salvarte. Mas para Dios, todas las cosas son posibles. ¡Qué bonito! Dios mira al joven, Dios mira a sus discípulos, Dios te mira esta tarde aquí y te dice, tú no puedes hacer nada para salvarte. La buena noticia, yo sí. ¿Clamas a mí? ¿Corres hacia mí? ¿Me pides a mí que te salve? ¿Me pides a mí que te perdone? ¿Me pides a mí que cambie tu corazón? Porque yo sí lo puedo hacer. Esa es la buena noticia, que hay salvación en Cristo. Te puedes salvar a través de la persona de Jesús. La salvación es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Dios puede hacerlo. Dios, para salvarnos, no te pides que hagas cosas porque Él ya lo hizo todo. Ya no tienes que hacer cosas, ya Él lo hizo todo. A través de su amado Hijo Jesucristo. Jesús no solo murió por nosotros, escucha esto, muchas veces decimos, Cristo ha muerto por nosotros, eso está incompleto. Jesús no solo murió por nosotros, Jesús también vivió por nosotros. Y porque vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, su muerte en la cruz fue propicia para el Dios Padre. Porque Él llevó una vida de perfección, el Padre en la cruz recibió la muerte del Hijo. Él fue perfecto, justo, obediente, santo, inocente. Todos sus méritos los puso a nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Mira, Cristo lo que hizo fue aprobar el examen de tu vida, sacar un 10 en el examen de tu vida. Y la buena noticia es que en la hoja puso tu nombre. Él aprobó el examen y en la hoja puso tu nombre. Él sacó un 10 y en la hoja puso tu nombre, Moisés Peinado. Y entonces el Padre, cuando mira el examen, que no es tuyo, el examen es de Cristo, pero en su examen Él ha puesto tu nombre, te ha justificado, Él lo ha hecho por ti. Y entonces lo presenta y presenta tu nombre. Y el Padre ve obediencia, santidad, nada de mentira, nada de engaño, nunca miró, nunca deseó a un hombre o a una mujer, nunca robó, nunca mató, todo perfecto, todo santidad, todo justo, y pone arriba Moisés Peinado. Y entonces el Padre te recibe por lo que Cristo ha hecho a favor tuya. Por cierto, para terminar, quiero deciros que en esta historia, no sé si has visto al otro joven. ¿Has visto que en esta historia hay dos jóvenes ricos? ¿O solo has visto a uno? Moisés, ¿qué versión tienes tú? ¿La del 60 y tú? ¿Tú tienes la del 60 o tienes Dios habla hoy o Dios habla ayer? ¿Cuál tienes tú? Pero en esta historia hay dos jóvenes ricos, ¿no? ¿O no lo has visto? ¿O solo has visto uno? Por cierto, para ver bien la Biblia hay que pasar tiempo. Tienes que meditar. Tienes que ver a los dos jóvenes ricos. ¿Has visto a los dos jóvenes ricos o no? Pues sé dónde está el otro. Bueno, el primer joven rico que hemos estudiado decidió darle la espalda a Dios para abrazar sus riquezas, ¿no? Pero hay otro joven que, por cierto, es el joven más rico que ha existido en toda la eternidad. Y ese joven rico decidió voluntariamente dejar todas sus riquezas en el cielo para abrazarse a una cruz y salvar a muchos. Cristo es el joven rico. ¿Qué edad tenía Jesús? Aproximadamente entre 30 y 33 años. ¿Tú crees que Jesús es rico? Es el más rico de toda la eternidad. Pero aquí en esta historia se nos muestra otro joven rico que decidió voluntariamente dejar su trono, dejar todas sus riquezas. Siendo rico se hizo pobre, dice la palabra. Siendo rico se hizo pobre. Así que esta historia no va de un joven rico. Esta historia va de dos jóvenes ricos. Uno decide darle la espalda a Dios por el dinero y otro le da la espalda a toda su gloria, a toda su belleza, a toda su riqueza por la eternidad para venir aquí, meterse en una túnica, calzar unas sandalias y abrazarse una cruz maldita para salvar a muchos. Esa es la buena noticia de que Jesús, el joven rico, el verdadero joven rico, se ha hecho pobre para que tú, que eres pobre, te hagas rico. Chico que estás aquí, corre hacia Cristo. Hinca tu rodilla en el suelo. Mira a Jesús cara a cara. Y cuando estés a solas con el Señor, si quieres puedes hacerlo aquí, o puedes hacerlo en tu asiento, o puedes hacerlo esta noche. Pero si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su salvación, yo quiero decirte, corre hacia Cristo. Hinca tu rodilla en el suelo. Y no te estoy hablando físicamente, aunque también si quieres puedes hacerlo, pero que tu corazón se humille delante del Señor. Y que cuando tú estés ahí a solas con Cristo, no le digas a Jesús qué tengo que hacer. Dile a Jesús, ten misericordia de mí. Te lo repito, no le digas a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer? No le digas eso, porque no puedes hacer nada. Dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Cuando alguien se está muriendo y se está ahogando, no clama diciendo qué tengo que hacer, pide ayuda, a que alguien de fuera venga a socorrerlo. Socorro, auxilio. Mi casa está ardiendo, necesito que alguien de fuera venga y me salve. Eso es la salvación. No puedes hacer nada, no tienes nada que entregarle a Dios. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar a Jesús y decirle a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Segundo, chico que estás aquí, que ya eres salvo, no dejes de contemplar a Cristo hasta que Él se convierta en tu tesoro, en tu todo. ¿Sabéis por qué? Porque aquellos que somos salvos vamos a estar a veces mirando otras cosas que van a tratar de sustituir a Cristo en nuestro corazón. Jesús es más importante que un partido de fútbol. Jesús es más importante que tus estudios. Jesús es más importante que tu futuro. Jesús es más importante que tu soltería, tu noviazgo, tu chico, tu chica, tu perro, tu familia, tu abuelo. Contempla a Jesús, contempla a Jesús, contempla a Jesús hasta que Él sea tu todo. Dale gracias al Señor. Si eres salvo, no te marches de aquí sin darle gracias al Señor, porque lo que era imposible para ti, Dios en su gracia te ha elegido. Él te ha elegido. Él ha venido para salvarte. El joven rico ha venido para morir por ti en una cruz. Y por último, si alguien aquí no tiene seguridad de la salvación de su alma, una cosa te falta. Le dijo Jesús, una cosa te falta. Y eso que te falta no es hacer cosas. Lo que te falta es a Cristo. Ahí donde estás. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y responder a este mensaje que hemos escuchado en este primer día. Si hay alguien aquí que no tenga seguridad de su salvación, alguien aquí que piense que es salvo porque llevas mucho tiempo haciendo cosas, mira, nada de eso te va a salvar. Solo Cristo salva. Así que ahí donde estás, de verdad. Y si lo hiciste con 3 años, con 5, con 12, pero no tienes seguridad, hazlo hoy. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, si hoy el Espíritu Santo te está haciendo nacer de nuevo porque es una obra imposible para ti, es algo que Dios tiene que hacer. Quizás durante la predicación ya has nacido de nuevo. Quizás en ese momento el Espíritu Santo te hace ver a Jesús como lo más valioso de todo lo que existe en este mundo. Y ya te estás convirtiendo, ya te estás salvando, ya Dios está haciendo una obra en ti. Si eso está pasando, dile al Señor: Señor, gracias. Si hay alguien aquí que no tenga seguridad de su salvación, si hay alguien aquí que no esté respondiendo bien a la pregunta del millón, corre hacia Jesús. Hinca tu rodilla, dobla tu corazón delante de Él y dile al Señor: Señor, ¿me salvas? Señor, ten misericordia de mí, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Estoy tratando de salvarme. Soy un joven religioso, un joven legalista. Señor, realmente no te amo, tú no eres el centro de mi corazón, no lo eres. Y te pido que lo seas. Señor, te pido por favor, Espíritu Santo, que tú salves en esta hora, que tú salves esta noche, que tú salves durante estos días, Señor. Lo más importante es que toda persona aquí vuelva a casa teniendo la seguridad de salvación en Cristo. Que entendamos que es por tus méritos, que es por lo que Jesús hizo. Señor, y si hay alguien aquí que ya es salvo, pero ha dejado de mirarte y está mirando otras cosas, Señor, que lo venda todo y te siga. Joven, quiero hacer este doble llamado para aquellos que no tenéis seguridad de vuestra salvación. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, sálvame. Pero aquellos que sois salvos, y quizás no estáis enamorados, apasionados por Cristo, véndelo todo y síguele. Analiza si tu corazón ha levantado un ídolo que te está alejando del Señor. No te vayas triste. No te marches de aquí triste. Dile al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi todo. Ahí donde estás, te invito a que puedas ahora responder un momento a este mensaje, lo que Dios haya hablado a tu corazón. Dedica unos segundos, unos minutos para hablar con el Señor, para responder a lo que el Señor te ha hablado. Este joven tuvo que tomar una decisión. Ahora que el Señor ha tocado tu corazón, ahora tú tienes que tomar una decisión. Señor, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz, quiero seguirte a ti cada día. Tú eres más valioso que todas las cosas, Señor.